Hechos 20, versículo 32 hasta el versículo 35. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Que sea el Señor el día de hoy que nos bendiga con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El trabajo arduo del pastor. El trabajo arduo del pastor. En el estudio pasado aprendimos las dos evidencias irrefutables que demostraron a los pastores de la iglesia de Éfeso que las motivaciones del ministerio de Pablo nunca fue la avaricia. En el estudio pasado pudimos mirar las dos evidencias irrefutables que el apóstol Pablo les presentó a los pastores de Éfeso, que evidenciaban sin lugar a duda que los motivos, las razones por las cuales Pablo estuvo con ellos más de 3 años trabajando y sirviendo en la iglesia, nunca fueron por motivos de avaricia o codicia. Y miramos que el versículo bíblico dice que Pablo no codició ningún material de los efesios, a pesar de que había la oportunidad de hacerlo. Es la primera evidencia. Pablo demostró con hechos y con evidencias que él no codició ningún material de los efesios, ningún bien material de los efesios, a pesar de que existía la oportunidad de hacerlo. La segunda evidencia es que él trabajó, ¿cómo? Él trabajó duro. Él trabajó arduamente con sus propias manos para sostenerse a sí mismo. Y esta enseñanza laboral del apóstol Pablo no fue enseñada de una manera teórica, sino que los efesios pudieron ver con sus propios ojos y pudieron experimentar y aprender de una manera práctica cómo el apóstol Pablo enseñó con el ejemplo a ganarse el pan de cada día trabajando con sus propias manos. Hemos visto que la universidad del apóstol Pablo no solamente era algo teórico, escrito en un pizarrón, sino que realmente Pablo enseñaba a los discípulos y a los pastores a cómo trabajar, a cómo ganarse el pan de cada día trabajando con sus propias manos. Y este testimonio que dio el apóstol Pablo como apóstol, este testimonio de Pablo ahora es la base de su enseñanza. Es el requisito para los pastores. Y hoy vamos a mirar al final del estudio qué tan importante y cuánta relevancia es el testimonio del apóstol hacia los pastores. Este testimonio que dio Pablo en todas las iglesias, podemos mirar, sea Corinto, sea Tesalónica, sea Filipenses, sea en este caso la iglesia de Éfeso, en todas esas iglesias Pablo enseñó la misma doctrina, la misma conducta, la misma práctica, el mismo ejemplo. Y ahora este ejemplo sirve como base de la enseñanza ¿para quiénes? Para los pastores. Y ahora esto es un requisito, es un requerimiento para todos los pastores que el Espíritu Santo puso en una iglesia local. Este requisito de trabajar arduamente para sustentarse a uno mismo era el ejemplo que las iglesias debían de imitar de los apóstoles. Y lo voy a volver a decir. Este requisito, trabajar con nuestras propias manos arduamente para sustentarse a uno mismo, era el ejemplo que las iglesias debían de imitar de los apóstoles. Y como dijimos en el estudio pasado, sea que el pastor tenga un trabajo común o sea que el pastor sea un empleado de la congregación, el pastor debe trabajar arduamente para ganarse el pan de cada día. Este requisito y este mandamiento era tan importante, Tan importante este requerimiento era en todas las iglesias y se extendía a todos los hermanos, como en estudios futuros vamos a estar mirando. Era tan importante que si a alguno no le gustaba trabajar, tampoco tenía que comer. En las congregaciones de la iglesia primitiva, cuando se tomaba la cena del Señor, también se participaba de una cena de amor que se conocía como las comidas ágapes. Y Pablo enseñó que la persona que no quisiera trabajar tampoco tenía que comer. Era un motivo de disciplina, porque el no trabajar es vivir desordenadamente. El no ocuparse en nada es no vivir rectamente. Dijimos en el estudio pasado que en la congregación muchas cosas se dan por gracia. El pan, no. El pan se gana con el sudor de nuestra frente. La Biblia nos manda a darle al pobre. La Biblia nos manda a darle al necesitado, pero nunca a quién. Al flojo. Nunca al flojo. Y vamos a estar mirando la continuación de este sermón, de este estudio. Y nos quedamos en el requisito práctico de Pablo hacia los pastores. ¿Cuál era ese requisito de Pablo que enseñó hacia los pastores? Y por favor, me gustaría el día de hoy que me pusieran atención, porque esto es de suma importancia, porque dentro de esta práctica laboral, dentro de trabajar duro y sustentarse a uno mismo, lo podemos descuidar o podemos llevarlo a un extremo. Y los dos existe pecado, en los dos existe peligro, en los dos podemos ser infieles al Señor, o trabajando poco o trabajando en exceso. ¿Cuál fue el requisito práctico de Pablo hacia los pastores? El primero fue trabajo duro y diligente. Es lo que Pablo enseñó a todos los pastores. El texto decía muy claro: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los que los necesitados. Entonces Pablo enseñó con su ejemplo el trabajar duro y diligente. ¿Cómo trabajaba el apóstol Pablo? Miramos en otros pasajes, de noche y de día. Eso significaba que en cualquier oportunidad que Pablo tenía, él hacía el esfuerzo siempre de trabajar. Y podríamos sacar aún un estudio de cómo Pablo sustentaba y cuál era el negocio que él tenía, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer. Pablo trabajaba de noche y de día. Y Pablo no solamente trabajaba en cualquier oportunidad, sino que dice que Pablo trabajaba con fatiga. Él trabajaba con dolor. No solamente él trabajaba un part-time, por así decirlo, sino que él realmente trabajaba hasta que le dolía la espalda. Trabajaba arduamente hasta que él sentía el dolor de trabajar. Muchas veces Pablo renunciaba a dormir para poder trabajar. Él podía dormir y podía vivir a costa de los creyentes y utilizar su autoridad apostólica. Sin embargo, él prefería no dormir y dedicarse a trabajar para dar un buen ejemplo y un buen testimonio en la congregación. Y algo importante de este primer punto es que Pablo nos enseñó a trabajar, ¿sí o no? Y nos enseñó a trabajar duramente. Y no solamente duramente, sino diligentemente, de día y de noche y con fatiga. Pero algo muy importante que me gustaría que hoy volviéramos a recordar es que Pablo también nos enseñó a trabajar honradamente. Pablo no es que traficaba cosas ilícitas. No es que Pablo se envolvía en negocios ilícitos. Él trabajaba muy arduamente, pero lo hacía de una manera honrada. Y te vamos a mirar qué tan importante es eso. De manera que los pastores de la iglesia primitiva no solamente aprendieron de Pablo en cómo trabajar duro, en cómo desvelarse, en cómo trabajar con fatiga y con dolor y diligentemente, sino que Pablo les enseñó en que en todo ese trabajo, en todas las horas que trabajaban, en todos los días que trabajaba, ellos tenían que trabajar honradamente. Segundo, la regla del trabajo. ¿Cuál era la regla del trabajo del apóstol Pablo? Como hemos dicho en el estudio pasado, muchos podríamos decir, si yo estuviera en la universidad de Pablo, si yo estuviera en los tiempos de Pablo, yo estaría en el grupo de Pablo. I would be in Paul's team work. Yo estaría con el lado de Pablo, yo estaría trabajando arduamente con Pablo porque a mí me gusta trabajar y me gusta trabajar arduamente. Pero Pablo, durante su trabajo diligente, arduo, fatigoso que él tenía una regla. Y la regla era esta: te voy a enseñar a trabajar duro y diligentemente, pero nunca a tener el trabajo como un impedimento. ¿Para qué? Para el ministerio. Si nosotros hubiéramos andado con Pablo, Pablo nos hubiera enseñado a trabajar de día y de noche. Íbamos a salir muy cansados con él. Pero nunca nos iba a enseñar a descuidar nuestro qué. Nuestro ministerio. Nunca como un impedimento para la labor ministerial. Por ejemplo, no estudiar, no predicar, descuidar el ministerio, dar un mal ejemplo en la iglesia o en los ministros. Y vemos aún que a unos días antes de su muerte, ¿qué es lo que Pablo pide? Tráeme los rollos y los pergaminos. Pablo era un hombre que trabajaba diligentemente, pero también era responsable en su qué, en su ministerio. Nunca convirtió de su trabajo un ídolo o como una excusa o un impedimento para su ministerio y llamado. En pocas palabras, si estuviéramos con Pablo, Pablo todo el tiempo nos impulsaría a trabajar muy duro, pero siempre nos exhortaría a estar en nuestro ministerio, en la congregación, sirviendo al Señor. Mira lo que dice el versículo 34, Hechos 20, 34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, escuchen, Pablo trabajó muy duro, pero vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario. O sea, nunca miró el trabajo arduo como un ídolo. Nunca miró el trabajo fatigoso como mayor que su ministerio, sino que él trabajaba arduamente para lo que me es que necesario. No más, no menos. Nunca lo miró como su ídolo. Nunca lo miró como algo mayor el trabajo para su ministerio. Por eso dice antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Tercer punto que vamos a mirar el día de hoy es el contentamiento y satisfacción laboral. El contentamiento y satisfacción laboral. Y me gustaría el día de hoy que realmente nos pudiéramos sentar y pudiéramos mirar la vida de este hombre de Dios, cómo enseñó a los primeros pastores, a las primeras iglesias que fueron establecidas y a los primeros pastores de las iglesias locales, cómo Pablo les enseñó a trabajar y cómo mirar la teología del trabajo, cómo Pablo enseñó a los primeros pastores a cómo tener la perspectiva bíblica del trabajo y tener la perspectiva bíblica de un ministerio. Are you ready? ¿Sí? Pablo nos está diciendo, en el trabajo tenemos que trabajar como hermanos, duro y diligentemente, como dice la iglesia. Amén. Y lo segundo, pero durante este arduo trabajo tenemos una regla, pastores, y la regla es esta: nunca desatiendas tu qué, tu ministerio. Tercero, vas a trabajar muy duro, vas a trabajar muy fatigosamente, pero vas a aprender a vivir contento y satisfecho con lo que tienes. Y como dice la iglesia, amén. Nótate la teología tremenda de Pablo. Trabajo arduo, trabajo responsable. Ministerio responsable. Y estando contentos y satisfechos con nuestro trabajo y con lo que nosotros tenemos. tenemos. Y este es el otro extremo. Pablo enseñó a trabajar muy duro. Pero ese trabajar duro, esa fatiga, ese dolor, esa persistencia, esa diligencia tenía un límite. Tenía un límite. Tenía un límite en ambición y tenía un límite en perspectiva. Aquí Pablo nos dice la perspectiva del trabajo. ¿Cuál es la perspectiva que cada cristiano, que cada pastor, que cada ministro tiene que tener? ¿Cuál es la perspectiva del trabajo en el cristianismo? ¿Cuál es la perspectiva del trabajo y del afán del trabajo? Pablo aquí nos va a mirar, nos va a hacer mirar cuál es el límite a ese trabajo arduo. Pablo enseñó a aprender. Me gustaría que nos lleváramos esto a la mente. No solamente a ver, sino a saber solamente, sino a aprender. A que las circunstancias de la vida, en muchas de las épocas que tú vas a vivir, vas a tener mucho. En otras circunstancias de tu vida vas a tener muy poco. En algunas circunstancias de tu vida vas a pasar hambre. En algunas circunstancias de tu vida vas a estar saciado. En algunas circunstancias de tu vida, la iglesia va a ofrendar y va a bendecirte con sus ofrendas. Y muchas veces va a haber tiempos donde va a haber escasez de esto. Muchas veces el trabajo se puede acabar y muchas veces solamente vas a tener lo indispensable. Y Pablo enseñó a aprender a contentarse con llenar las necesidades básicas de la vida humana. Y eso es importante. Pablo nos va a enseñar que tú y yo como pastores y como miembros de una iglesia local tenemos que aprender a contentarnos con llenar las necesidades básicas de la vida. Y para Pablo, llenar las necesidades básicas de la vida es tener un techo donde dormir, tener alimento que comer y tener algo que vestir. La frase sustento y abrigo se refiere a esas necesidades. Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 7 al 10. Estamos entendiendo algo hoy, hermanos. Quiero que entiendan esta palabra. Pablo no solamente predicó, escuchen. Pablo no solamente predicó que tienes que contentarte con llenar las necesidades básicas de la vida humana. Pablo le enseñó a los pastores a aprender a contentarse. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes la diferencia? Pablo no solamente enseñó, predicó como doctrina que tienes que conformarte con lo que tienes. Pablo enseñó, adiestró con el comportamiento, les enseñó a los pastores que ellos pudieran aprender durante esos 3 años que estuvo con ellos. Durante esos 3 años que estuvo con esos pastores, les enseñó de una manera práctica que muchas veces ellos pasaron posiblemente por momentos malos y momentos difíciles. Pero Pablo les enseñó que en cualquier circunstancia ellos estuvieran conformes y estuvieran contentos con llenar las necesidades básicas de la vida humana. Y escuchen, por favor, esto es de suma importancia para los pastores. Porque si un pastor aprende a contentarse con tener casa, sustento y abrigo, no va a haber lugar para la codicia. No va a haber lugar para la avaricia. No va a haber lugar para descuidar tu ministerio porque vas a estar contento con llenar las necesidades básicas de tu vida. En el momento que un pastor desatiende esto y en su corazón comienza a existir un cosquilleo, un coqueteo con el amor al dinero, esto tiene sus consecuencias. Y Pablo enseñó de una manera práctica a que los pastores de Éfeso aprendieran a estar siempre contentos con llenar sus necesidades básicas. ¿Lo entendimos, hermanos? Mira lo que dice 1 Timoteo 6, versículo 7. Nótate la enseñanza de Pablo, y esto es una enseñanza del Antiguo Testamento también. Porque nada hemos traído a este mundo. Esta es la enseñanza de Pablo. Recordemos que eso se lo está diciendo a quién. A Timoteo. Timoteo es un pastor y está liderando, está enseñando, está ministrando en qué iglesia. La iglesia de Éfeso. Y Pablo le dice a Timoteo, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda nada podremos sacar. Y esto, si tú lees el contexto, está contrastándolo con los falsos maestros. Versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, llenar necesidades básicas. Esa es una frase idiomática que nos muestra esto. Tener lo suficiente. Llenar necesidades básicas de la vida. Así que teniendo sustento y abrigo todos juntos, estemos contentos con esto. Ahora, escuchen. La mayoría de nosotros sabemos que diferenciar entre un singular y un plural, ¿verdad? Y quiero que veas cuán importante es lo que Pablo dice aquí. Versículo 7. Porque nada hemos, como dice, traído, plural o singular. Plural. Esta carta primero, ¿quién la va a leer? Y después va a ser leída a quienes. Los creyentes. Y Pablo está diciendo, porque nada, no he, nada hemos traído. Primera enseñanza. Y sin duda, sin temor a equivocarme, nada podremos, plural, sacar. Por tanto, versículo 8, así que teniendo, plural, sustento y abrigo, estemos. Notamos la enseñanza de Pablo. No solamente está predicando, él está enseñando a que los pastores de Éfeso, a que Timoteo, a que la iglesia aprenda a pensar así. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Versículo 9, importante. Pablo nos va a decir, por favor, escuchen. Pablo nos va a decir el peligro, y quiero que nos examinemos en esto. El peligro de no aprendernos a contentarnos con tener ansiedades básicas de esta vida. ¿Qué pasa? Por favor, reflexiona el día de hoy. ¿Qué pasa? Si no aprendemos teológicamente a vivir contentos con lo que nosotros tenemos, ¿Dios nos puede dar más, hermanos? ¿Dios puede dar millones de dólares? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿tengas esos millones o no? La enseñanza apostólica, la enseñanza bíblica de la iglesia primitiva era esta. Tengas mucho o poco. Recordemos que Éfeso es una iglesia adinerada. Es un lugar donde existe mucho comercio, existe mucho dinero. Pero Pablo, su enseñanza es, ustedes deben de aprender a contentarse, a tener sustento y abrigo y estemos contentos con esto. Y como dice la iglesia, esta es la teología de Pablo. Escuchen, por favor. Eso es muy importante porque lo que sigue es más importante. ¿Qué pasa si no tomamos esta doctrina apostólica en serio? ¿Qué pasa si comenzamos a coquetear con la avaricia? ¿Qué pasa si nuestro corazón quiere desviarse a alcanzar algo más que esto y nuestro corazón no aprende a estar contento con esto básico? No que Dios no nos pueda dar más, no es que es malo tener más, sino el deseo, la intención de decir, tengo lo suficiente, pero quiero qué. Quiero más, esto quiero que entiendan acá. ¿Listos, hermanos? ¿Listos, hermanos? Amén. Versículo 9. Porque los que quieren, describe otro grupo de qué, de personas. Primer síntoma. ¿Sí viste? Aprendamos, estemos contentos con esto. Punto. Esta es la enseñanza del Espíritu Santo, esta es la enseñanza de Cristo, esta es la enseñanza apostólica, esta es la enseñanza de la iglesia primitiva. Pero ¿qué tal si un pastor de los que estamos aquí, o un miembro de la congregación, o una persona que está escuchando este audio dice, yo no, yo deseo tener más? Pablo dice, porque los, primer síntoma, porque los que quieren. ¿Cuál es el primer síntoma? ¿Viste? No que es pecado tener más. El pecado de la avaricia comienza con un sentimiento. Comienza con un deseo. Los que, ¿qué? ¿Cómo dice? Quieren. No los que tienen. Los que quieren. Y se lo estoy poniendo en suspenso porque es realmente, es muy importante esto. Es el primer síntoma. Pregúntate, ¿es ese mi síntoma? Los que quieren enriquecerse. Nótate que no dice los ricos, sino los que desean querer tener más. Ese es el primer síntoma. ¿Qué es lo que pasa? Caen. Porque los que quieren enriquecerse caen. Ese es su comienzo. ¿Cómo comenzó el síntoma, hermanos? Queriendo. ¿Y cómo comienza? Después de que pasa ese querer hacer esto, desear esto, ¿qué es lo que pasa después? Se cae en esto. O sea, no solamente ya está en un deseo, sino que caigo en ese deseo. Lo abrazo, ¿lo entiendes? Lo abrazo. Decía un filósofo, no digas, I want to fall in love with you. Yo quiero caer en amor contigo. Tienes que decir, I want to grow in love with you. Yo quiero crecer en amor contigo. Porque si dices, quiero caer en amor, te vas a estrellar. Y esta persona quiere caer en el amor a qué? Al dinero. Y en el momento que cae, tarde o temprano se va a qué? Se va a estrellar. Quizás no mañana. Quizás no durante un año. Pero vamos a mirar una conducta como aquella persona que se avienta de un precipicio queriendo agarrar esto y al final ¿qué? Cae. Entonces, el primer síntoma es que querer. ¿Y el comienzo cómo es? Aventarse pues. Caer en esto. Ya no es solamente un pensamiento, ya no es un deseo, sino que voy a comenzar a buscarlo. Y el momento que comienzas a no estar contento con lo que tienes y comienzas a caer en esto, comienzas a buscarlo, te avientas a ese precipicio, eso tiene consecuencias. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Aquí la figura lazo para que entiendas. Hay más figuras, pero una para que lo entiendas. ¿Qué es más grande? ¿Qué es más grande? ¿Una araña o un saltamontes? ¿Qué es más grande? Un saltamontes. Y supongamos que el saltamontes sea cristiano. Y supongamos que la araña sea el amor al dinero. Y el saltamontes, porque piensa que está grande, dice, no creo que esto me vaya a dañar yo comer esta araña. Voy a brincar a su red. Voy a brincar ahí. Y el saltamonte, porque piensa que es fuerte y piensa que lo puede hacer, se lanza atrás la araña, que representa la avaricia. Lo que no sabe este saltamonte es, ¿cómo se dice eso en inglés? Cricket. O este saltamontes. Es que la araña tiene una trampa. Y es su tela. Araña. Su tela araña. no importa qué tan fuerte y qué tanto pueda volar esas altamontes, el momento que cae en esa red, creo que todos hemos presenciado cómo es eso. Una vez que se enlaza este saltamontes ahí, por muy fuerte que sea, no puede salir. No puede salir. Porque todo eso era un qué. Era un engaño. Y después vemos cómo esa arañita muy pequeñita va y comienza a darle vueltas a ese saltamontes. Termina el lazo. ¿Y qué es lo que pasa? Muere. Esa es la figura. Porque los que quieren, comienza así el síntoma. ¿Y luego qué pasa? Caen, se avientan a eso. Y cuando se avientan a eso, caen en muchas tentaciones y lazo. O sea, llega un punto donde esto los enreda a tal punto que ya no pueden salirse de esto. O sea, es una decisión tras otra decisión. Es una decisión tras otra decisión. Es un método tras otro método. Es un negocio más otro negocio. Es un sinfín de cosas. Esto está mal, pero me va a generar más dinero. Eso está mal. Está mal hacer esto en la iglesia. Está mal hacer el otro. Pero deseo más que dinero. Y es un saltamontes enredándose más. A tal punto donde no importa si puede volar, no importa si es tan fuerte, queda atrapado en esa red. Y no termina ahí. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas que codicias. Nótate, ¿cómo va avanzando eso? Al principio era una casa, legítimo, ¿no? Ya la tengo, ahora otra. Eso no estaba antes. Antes era un carro nuevo. Ahora, ¿por qué no de esta marca? Ahora, ¿por qué mejor no el otro? Y si antes era solamente tener ropa decente, ahora, ¿por qué no de esta marca? Y si ahora era este producto, ahora, ¿por qué no otro producto? Se comienza... Comienzan a surgir muchas codicias. Ese es el progreso. ¿Pero cómo comenzó? Comenzó con un síntoma. Después con una caída. Después con un lazo. Y después surgen muchas, ¿qué? Muchas codicias que tú no sabías. Un economista cristiano dijo, la gente no le cambia el dinero. Solamente revela lo que siempre eran. El dinero no es que cambie las personas, solamente maximiza lo que ya eran. Pero esas personas no podían hacer eso porque les faltaba ¿qué? El dinero. Y ahora que lo tienen el poder y la influencia, lo usan para sus propios fines. Y aquí vemos lo mismo. Caen en lazo. Y en muchas codicias. Comienzas, no, esto es interesante porque pareciera decir, yo solamente quiero esto y esto y esto, y cuando lo tenga, yo voy a ser feliz. Pero una vez que te dejas engañar y caes en el lazo de esto, ahora resulta que no estás conforme con esto, sino que han surgido muchas otras que. Muchas otras codicias. Siempre hay un par de zapatos nuevos al que tenemos que aspirar. Siempre hay un carro nuevo que tenemos que tener que la otra persona tiene y que yo no. Siempre hay una mejor casa que tener. Siempre hay algo mejor que codiciar porque han surgido muchas codicias. Te has dejado envolver, te has enlazado en eso. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas codicias, su progreso. Comienzo. Caída, lazo y su progreso. Muchas codicias, eso es el progreso de esta persona. Codicias necias, son tontas. Y dañosas. Y después dice que hunden. Que hunden. Solamente pensemos en un barco muy grande, Titanic. Es una anécdota, no sé si sea cierto o no. Pero se escucha la frase de decir, este barco es tan poderoso, es tan grande que ni Dios mismo lo puede tumbar. ¿Qué es lo que pasó? Fue destruido por muy grande. Muchas codicias necias y dañosas que hunden como un barco. Esa es la consecuencia. Fíjate cómo comenzó. Comenzó con un síntoma y ahora la persona se hunde como un barco. Colapsa. Se destruye a sí misma. Solamente imagínate que miraras un montón de gente codiciosa en un barco y supieras que realmente ese barco va a un barranco. Pero esas personas piensan que les va a ir bien. Y Pablo está diciendo, no, ese barco lleva un destino y es su hundimiento. El Titanic se va a hundir. Esa es la consecuencia. Un barco que se destroza. Muchas codicias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Ese es su final. ¿Cómo terminan las personas? Destruidas y perdidas. Como decía un teólogo del pasado, por el maldito amor al dinero. Ese es su final. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pablo está diciendo, no que el dinero es malo, sino el amor al dinero. Y Pablo dice que el amor al dinero nunca va a conducir al bien. Tú en tu corazón, en tu mente, piensas que el amor al dinero y a la codicia te va a llevar a algo bueno. Y Pablo dice, no, el amor al dinero nunca te va a conducir a algo bueno. No que el tener dinero es malo. El libro de Eclesiastés dice que el dinero sirve para todo. Ese no es el pecado, ese no es el problema. Es el amor al dinero. Y Pablo dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Pablo está diciendo, si tú tienes amor al dinero, nunca te va a conducir al bien. Nunca va a terminar bien para ti. Va a terminar en mal. Va a terminar en mal. ¿Cómo ha afectado el amor al dinero en los pastores? ¿Qué evangelio surgió? El de la prosperidad. Promete dinero, pero lo único que está abriendo es las puertas del infierno a las personas que creen en semejante falsedad. El cual, codiciando a algunos el amor al dinero, se extraviaron de la fe. Ese es el mayor peligro. El amor al dinero te puede extraviar de tu fe. Y este es el límite que pone Pablo. Pablo dice, no tienes que ser flojo. Tenemos que trabajar con nuestras, ¿qué? Nuestras manos. Y tenemos que trabajar de día y de noche. Y tenemos que ser diligentes en nuestro trabajo, pero sin descuidar nuestro, ¿qué? Nuestro ministerio. Y cuando trabajemos, nunca se nos ocurra mirar al dinero como el fin de todas las cosas, porque el amor al dinero nunca conduce a lo bueno, sino al contrario, muchas de las personas que han codiciado esto se han extraviado de ¿qué? De la fe. Pablo está diciendo que el amor al dinero y la fe en Jesucristo no son cosas compatibles, no son cosas que se pueden reconciliar, son dos cosas opuestas. Y Cristo mismo lo dice, no puede servir a Dios y a qué, y las riquezas. El cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe, este es el peligro, y fueron traspasados de muchos. Pablo utilizó el trabajo y el dinero para sostenerse y para bendecir a otros, pero nunca para convertirlo en un ídolo o como forma de tener lujos y almacenar riquezas en este mundo. Pablo enseñó que trabajar y ganar dinero era para ayudar y contribuir a la obra del Señor, pero nunca convirtió el dinero en su Dios. ambicionarlo por sí solo, a confiar en el dinero, a manipular a las personas para ganar más dinero, a ser tacaño por amor al dinero y egoísta y pensar solamente en uno mismo, sino que Pablo enseñó la perspectiva del trabajo y el dinero como medio, como instrumento para un fin más grande. ¿Y cuál es ese fin más grande de Pablo? Predicar el evangelio ¿de quién? De Cristo. El trabajo arduo y dinero para Pablo no era un fin, era un medio. Para un medio, un instrumento que servía para algo más grande. Y esto más grande era ¿qué? Anunciar y vivir a Cristo. ¿Y cómo dice la iglesia? Amén. Filipenses 4, 10 al 13, por favor. De gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Vemos aquí el corazón de la iglesia. Escuchen, ¿cuál debe ser el corazón de la iglesia al mirar a un pastor, a un ministro que trabaja diligentemente? Por eso hemos dicho que en este estudio estamos mirando la perspectiva de que tiene que tener el pastor, no la perspectiva de la iglesia. La perspectiva de la iglesia es que si tus ministros, tus pastores trabajan arduamente en la obra del Señor, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? Bendecir, honrar a esas personas. Y aquí vemos este ejemplo de esta iglesia. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, del cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuál era el objetivo de Pablo en su arduo trabajo? El no ser carga para nadie, Hechos 20:34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O Primera de Tesalonicenses 2:9, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Primera de Tesalonicenses 2:6, Primera de Tesalonicenses 2:9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Quiero que escuchen este versículo porque es muy importante. Pablo dice, porque os acordáis. Pablo les trae a la mente algo. O sea, tengan presente que esta es la forma en que nos conducimos. Este es el ejemplo de doctrina que nosotros le presentamos a ustedes. Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Escuchen, Pablo está diciendo, de esa manera nosotros llegamos y les presentamos ¿qué? El Evangelio. O sea, en el momento que Pablo llegó a un lugar, ¿qué es lo que primero que buscaba Pablo? Trabajar, exactamente. O sea, Pablo presentaba el Evangelio trabajando ¿qué? Arduamente. Para terminar, más que una graduación o diploma. La universidad o el discipulado de Pablo no solo era obtener un conocimiento teórico o doctrinal, sino práctico. En todo se ha enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados. Trabajando muy duro y de noche y de día, se demuestra que tu ambición en la iglesia no es el dinero ni ser carga para nadie. Lo primero no es buscar una paga, según Pablo. Lo primero es trabajar muy duro. ¿Ves la teología de Pablo? Pablo lo que le enseñaba a los pastores de la iglesia primitiva era que lo primero que tienes que buscar en la congregación no es una paga. Lo primero es trabajar duro, con ánimo pronto. Esa es la motivación correcta. Escuchen, por favor. Si tus pastores desde ahora son irresponsables en su ministerio, cuando no se les paga un salario completo o fijo, ¿crees que lo serán cuando lo haga la iglesia? ¿Entendiste la pregunta? Si Si tus pastores ya son irresponsables cuando no se les paga un salario fijo, si ya son irresponsables sus labores que tienen que hacer con ánimo pronto, porque esa es la motivación correcta. Si ya son irresponsables en aquello que les corresponde hacer, les paguen o no. Si ya son irresponsables en esto, ¿crees que van a ser después responsables cuando sí se les pague? No. Pero lo contrario es cierto. Si tus pastores son diligentes, si tus pastores trabajan de día y de noche, si tus pastores presentan un cuidado excelente a la congregación y predican exegéticamente la palabra, te cuidan, te van a buscar, te hablan, te aman, buscan tu edificación. Si lo están haciendo sin recibir un pago completo o fijo, ¿qué crees que van a hacer cuando la iglesia lo haga? Lo contrario es cierto. Pablo no solo exhortó a trabajar, enseñó a cómo trabajar. Esto era parte y debe ser parte y un requisito para ser un pastor. ¿Cómo sabes que eres calificado para ser pastor? Que trabajas muy bien. Trabajas muy duro. Todo lo que el apóstol Pablo aquí está exhortando, enseñando a los pastores que ahora estarán a cargo permanentemente de la iglesia local de Éfeso, es muy importante. Escuchen, por favor. ¿Por qué es importante lo que Pablo está enseñando aquí? Porque el libro que estamos leyendo lleva por nombre ¿cuál? Hechos de los Apóstoles. Escrito por un historiador, médico y colaborador en el Evangelio de primera mano del apóstol Pablo. Lucas fue testigo de lo que escribió acerca de lo que enseñó Pablo como apóstol escogido del Señor Jesucristo. Lucas, el historiador, evangelista y médico, nos narra los hechos de los apóstoles. Nos narra cómo Dios los inspiró para plantar iglesias y establecer los primeros pastores que estarían a cargo de la iglesia primitiva o de las iglesias locales. Así que lo que Pablo aquí está enseñando, por ejemplo, y por mandamiento, no solo es una sugerencia arbitraria, sino que esto es inspirado ¿por quién? Por Dios. Así es la voluntad de Dios y la voluntad del Espíritu Santo que puso y escogió a estos pastores. Este requisito que todos los pastores deben de cumplir sin acepción alguna proviene de la autoridad apostólica, proviene bajo la inspiración del Espíritu Santo y está centrada en las palabras y la enseñanza del Señor Jesucristo que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, describe cómo el Espíritu inspiró y guió a los apóstoles para establecer y poner el fundamento de la enseñanza, doctrina y liturgia, como también el libro de los Hechos es el único libro de la historia primitiva de la iglesia que es inspirado y con autoridad apostólica. Y este libro que nos dice cómo los apóstoles, bajo el poder y la sabiduría del Espíritu Santo, cómo ellos establecieron y capacitaron a los primeros pastores de la iglesia primitiva, de las iglesias locales, para que después ellos se encargaran de predicar y vivir las palabras del Señor Jesucristo. Pablo diciendo: en todo os he enseñado así, que se debe de ayudar a quienes, a los necesitados. Dios bendiga, hermanos, y le dejo lugar a nuestro hermano. Thank you.